Si vivimos en la carne, no importa cuánto prediquemos, no tendrá efecto. Si permanecemos en la carne, nadie será vuelto a Dios mediante nosotros. Tenemos que vencer a Amalek. Luego, Jetro, el gentil, volverá a Dios mediante nosotros y la iglesia entonces prevalecerá.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el programa de hoy presentaremos partes de un mensaje del Estudio Vida de Éxodo dado por Witness Lee en 1980. Ya vimos en los programas anteriores que en la primera sección de Éxodo, o sea, en los capítulos del 1 al 17, Dios rescata, alimenta y suple todas las necesidades de su pueblo, y luego los lleva a pelear victoriosamente contra Amalek, el enemigo acérrimo de Israel. Después de esta primera sección de Éxodo, entonces llegamos al capítulo 18, y el mensaje de hoy se titula Una figura del reino. Y con nosotros está Antonio Hernández para darnos sus comentarios sobre el Estudio Vida de hoy. Bienvenido al programa, Antonio.
¡Qué disfrute es estar aquí!
Aparentemente, Éxodo 18 parece ser fácil de entender. Sin embargo, es el capítulo más complicado del libro de Éxodo. Antonio, ¿podría entonces usted darnos un repaso de los acontecimientos que contiene este capítulo?
Al principio, Jetro, el suegro de Moisés, junto con Séfora, la esposa de Moisés y sus dos hijos, visitan a Moisés. Luego Moisés escoge varones y los pone por jefes sobre todo el pueblo. Los pone como jueces para juzgar sus asuntos sobre 1,000, sobre 100, 50 y sobre 10. Ellos le ayudarían a Moisés para que él solo no hiciera todas las cosas.
Muy buen resumen, Antonio. Bueno, en este capítulo veremos algo muy interesante. Así que, rápidamente, empecemos con el mensaje de hoy.
Among the 40 chapters,
de entre los primeros 40 capítulos de Éxodo,
chapter 18 is the hardest.
El capítulo 18 es el más difícil de entender. Primero, hay que ver que, en principio, Éxodo es un cuadro de la salvación completa que Dios efectúa. Basado en este principio, debemos saber lo que muestra el cuadro de este capítulo. Cuando leemos la Biblia, tal vez podríamos pensar que este capítulo no se necesita, no es necesario. Parece que está aislado de los demás. Parece que no hay conexión con el capítulo 17 ni con el 19. Pero si leemos detenidamente los libros de Números y Deuteronomio, y los comparamos con Éxodo, veremos que lo que está escrito en el capítulo 18 realmente no ocurrió cronológicamente después que los acontecimientos mencionados en Éxodo 17. Según la cronología, este capítulo no debería estar aquí, sino que debería ir después del capítulo 40, porque ocurrió en ese orden. Miren, en el capítulo 1 de Deuteronomio vemos que esto ocurrió después que Israel edificó el tabernáculo y que había sido equipado como ejército para emprender su viaje a la buena tierra. Entonces, ¿por qué está relatado en Éxodo 18? A veces el relato bíblico no sigue la secuencia histórica, sino que más bien la secuencia doctrinal. Y este es el principio que se ve especialmente en el Evangelio de Mateo. Por ejemplo, Mateo presenta los acontecimientos históricos según el significado doctrinal. Pero el Evangelio de Marcos fue escrito según la secuencia de los eventos históricos. Este principio se aplica aquí, en Éxodo 18. Miren, en Éxodo 17, Amalec fue vencido. Esto significa que la carne fue conquistada. La carne frustra al pueblo de Dios y le impide que siga adelante con Dios. Después de la derrota de Amalec, se necesita describir al reino de Dios. Así que bajo la inspiración divina, Moisés insertó un acontecimiento que ocurrió más tarde, llenando el vacío que había entre los capítulos 17 y 19, para mostrarnos que en la salvación completa de Dios, el reino viene después de la derrota de la carne. Después de esta derrota de Amalec, ciertamente se necesita el reino. ¿Por qué? Para que la morada de Dios en la tierra sea edificada. El libro de Éxodo está compuesto de dos secciones. La primera consiste en los primeros 17 capítulos, del 1 al 17, y la segunda sección empieza con el capítulo 19 y llega hasta el final, el capítulo 40. En medio de estas dos secciones, que tratan con la salvación de Dios y el edificio de Dios, se necesita ¿qué cosa? ¿Qué cosa necesitamos? ¡Claro, el reino! Se necesita el reino. Sin el reino no hay ningún resultado. No habría consecuencia de la salvación de Dios. El resultado del disfrute de la salvación que Dios efectúa llega hasta el punto de anular la carne. Y luego viene el reino de Dios.
Pausemos aquí para hacer un comentario. Éxodo es un libro que muestra la historia de Israel, presentando los acontecimientos en secuencia e historia. Comienza con el cautiverio de Israel en Egipto y avanza por el camino que ellos tomaron por el desierto hasta llegar al monte Sinaí y luego edificar el tabernáculo. Sin embargo, el capítulo 18 no sigue la secuencia histórica, sino que parece estar fuera de lugar. Antonio, ¿qué significado tiene esto?
Los eventos del capítulo 18, de hecho, ocurrieron históricamente al final del registro del libro de Éxodo, pero fueron insertados aquí inmediatamente después de la derrota de Amalec en el capítulo 17. En los primeros 17 capítulos vemos que Dios rescató a Israel del cautiverio en Egipto y los guió por el desierto. La segunda parte del libro de Éxodo comienza en el capítulo 19, cuando Dios le da la ley a Israel. El punto crucial de la segunda parte deja ver que el tabernáculo es el resultado de la obra de Dios con la humanidad, es decir, Dios edificado en la humanidad. Así que el capítulo 18 se encuentra en medio de las dos secciones de Éxodo para mostrarnos que después de que los creyentes vencen la carne, algo maravilloso ocurre. El reino viene. Este capítulo 18 sigue después de la derrota de Amalec, donde vemos a Moisés orando y a los israelitas luchando. Amalec representa la carne, el enemigo de Dios, que continuamente atormenta al pueblo de Dios. La carne, en la era neotestamentaria, es el enemigo de Dios que continuamente tienta a los creyentes de Cristo. La derrota sobre Amalec representa la victoria de los creyentes sobre la carne mediante la oración. La oración es muy crucial para vencer la carne. El hecho de que la victoria sobre la carne haya sido insertada aquí significa que después de que los creyentes vencen su carne, algo maravilloso ocurre. El reino de Dios viene. Por eso podemos orar así: Oh Señor, venga tu reino. vence la carne en mí, que venga tu reino.
Entonces, ¿cómo sabemos que este capítulo narra acontecimientos que sucedieron en otro tiempo, según la cronología histórica?
Lo sabemos porque en el capítulo 1 de Deuteronomio, en los versículos del 9 al 18, se encuentra la historia de Jetro, el suegro de Moisés, y el nombramiento de jueces sobre Israel. Allí, estos acontecimientos están en su lugar, según la cronología histórica. Por eso sabemos que ocurrieron en la historia en un punto más adelante.
Así es. Bueno, continuemos el programa con Witness Lee.
This insertion is to portray
esta sección que fue añadida
the coming of the kingdom
sirve como figura del reino venidero
after the defeat of the Amalek.
Y fue colocada después de la derrota de Amalek, que representa el tiempo cuando el pueblo escogido de Dios ha vencido a su enemigo, para que el reino venga a fin de que la morada de Dios sea edificada en la tierra. ¿Cómo podemos saber que este cuadro del capítulo 18 representa el reino? Porque según el Nuevo Testamento, el reino viene cuando el pueblo de Dios ha derrotado al enemigo de Dios. Aquí, antes del capítulo 18, el enemigo de Dios que se encuentra subjetivamente dentro de nosotros fue derrotado. Y número 2, según tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, cuando el pueblo de Dios del reino derrota al enemigo de Dios, el reino viene. Y los gentiles que buscan a Dios vienen. Así que aquí Jetro representa a los gentiles. Jetro era sacerdote de Madián, y muchos lectores de la Biblia piensan que Jetro era sacerdote ante ídolos de dioses extranjeros, pero no lo fue así. Él fue sacerdote del Dios verdadero que alababa a Dios y lo adoraba y le ofrecía sacrificios. Por tanto, Jetro representa a los gentiles que regresan a Dios, los que buscan a Dios durante el reino. Y 3, cuando el milenio venga, la iglesia prevalecerá allí. De hecho, la iglesia será la autoridad que rige en el reino. ¿Quién representa a la iglesia aquí? No hay duda que es la esposa de Moisés. Algunos maestros bíblicos están de acuerdo en que Séfora representa a la iglesia, compuesta de gentiles que fueron ganados por Cristo después que los israelitas lo rechazaron. Aún hoy, Cristo es rechazado por los israelitas. En este rechazo, Cristo viene a su iglesia, que es gentil, compuesta de los gentiles. Y en su rechazo, Cristo obtuvo a su iglesia gentil. Aquí, esta esposa gentil representa a la iglesia, compuesta de los del mundo gentil. Ahora, apliquemos este principio en nuestra situación actual. Cuando derrotamos la carne, los gentiles se volverán a nosotros. Todas las iglesias apoyan la predicación del Evangelio, ¿no es verdad? Pero sin derrotar a la carne, si aún vivimos en la carne, aunque laboremos a lo máximo, no creo que los gentiles se vuelvan a este camino. De hecho, la predicación del Evangelio debe ser el reino. Mateo 24:14 dice, y será predicado este Evangelio del reino en toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, el Evangelio debe ser el reino. Si vivimos en la carne, no importa cuánto prediquemos, no tendrá efecto. Si permanecemos en la carne, nadie será vuelto a Dios mediante nosotros. Tenemos que vencer a Amalek. Luego, Jetro, el gentil, volverá a Dios mediante nosotros, y la iglesia entonces prevalecerá.
En la última parte del mensaje, veremos la segunda parte del capítulo 18 de Éxodo. Mientras Moisés juzga las disputas y los asuntos de todo el pueblo y hace las decisiones en cuanto a ello, Jetro lo observa y después le hace una propuesta a Moisés. Oigamos lo que dice la Escritura con respecto a esta propuesta. Éxodo 18, versículos del 17 al 24, dicen así. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también todo este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que deben hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Antonio, ¿cómo sabemos que esta porción de Éxodo revela el reino?
Primero vemos el lugar donde fue colocado este capítulo. Está colocado después de la derrota de Amalek, que representa la carne. El segundo factor es Jetro, quien tipifica los gentiles del reino, y Séfora, que tipifica la iglesia gentil. En el capítulo 18, Jetro y Séfora se vuelven a unir con Moisés. Al final de este encuentro, dice el versículo 12, Jetro tomó holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. ¿Qué vemos aquí? Aquí tenemos un cuadro hermoso del reino, el cual resulta después de que la carne es derrotada. En Gálatas nos dice que los que están en la carne no tienen nada que ver con el reino de Dios. Así que al crucificar la carne, el reino es introducido. ¿Qué importante es tratar con la carne para que tengamos el reino? Así que este capítulo fue insertado para ilustrar que el reino viene después que derrotamos la carne. Aquí en este registro, Jetro, como sacerdote de origen gentil, disfruta comiendo juntamente con Moisés y los ancianos en la presencia de Dios. Jetro representa la parte gentil del reino y su hija Séfora representa la iglesia gentil que fue sacada de entre los gentiles. Ellos dos representan a los judíos junto con los gentiles. Esto es el reino, lo cual se cumplirá durante la era de la iglesia, por una parte, y en la era del milenio por completo. Es decir, tendremos el reino en su totalidad en la era del reino. En el capítulo 18 hay otro cuadro del reino, que se ve con el nombramiento de jueces, según varios niveles de autoridad. Esto muestra que en el reino hay varones en cada nivel. Varones que son sabios, que son capaces de juzgar sabiamente. Este orden, según las leyes, describe el orden del reino de Dios bajo la autoridad divina, bajo la autoridad de Cristo como cabeza, que está representada por Moisés. Así que aquí vemos que en el reino todo está en orden, y todas las cosas están en orden. La presencia de los capitanes en la vida de iglesia es una señal del reino. Es una indicación de que tenemos a Cristo, representado por Moisés, como nuestra cabeza, y que todos estamos bajo esta autoridad. ¡Qué cuadro tan hermoso!
Muchas gracias por este comentario. Y regresemos a la conclusión de nuestro estudio Vida de Hoy.
We come to the second half of chapter 18.
Llegamos a la segunda parte del capítulo 18.
This proposal by Jethro was altogether positive.
Esta es la propuesta por parte de Jethro, que es absolutamente positiva. Y nos pinta un cuadro que nos muestra algo. Y lo que nos muestra es el orden bajo la autoridad divina del reino de Dios. En otras palabras, este cuadro muestra que en el reino de Dios no hay ningún desorden. Todo está en orden bajo la autoridad de Dios, la cual es Cristo como cabeza, representada aquí por Moisés. Bajo esta cabeza o esta autoridad, todo y todos están en orden. Ahora bien, tenemos que aplicarlo en forma práctica. Si en la iglesia local todos estos asuntos importantes y pequeños son dirigidos a los ancianos, los que toman la delantera, ya sea pequeño o grande, esa iglesia es débil y no puede ser el reino de Dios de una manera práctica. Pero si una iglesia local es verdaderamente el reino de Dios, no solo habrá ancianos, sino también capitanes sobre 1,000, capitanes sobre 100, capitanes sobre 50 y capitanes sobre 10. Séfora representa a la iglesia. Entonces, ¿qué representan los capitanes? Todos ellos representan un buen orden. Así como Moisés no necesitaba tratar todas las cosas, tampoco en la actualidad se necesita presentar todas las cosas y los problemas a los ancianos en la iglesia. Por el contrario, debería haber capitanes. En la vida de iglesia, donde quiera que sea, aún entre 10, debe haber un capitán pequeño, el cual, bajo la autoridad de Cristo como cabeza, resuelve los problemas y mantiene todo en un buen orden. Esta es la manera de mantener un buen orden entre el pueblo de Dios. Y esta es una señal de que la situación actual del pueblo de Dios es el reino. Sí, tenemos a Moisés, tenemos la cabeza, y todos estamos bajo esta cabeza. No se olviden que este libro es un libro de cuadros. Este es el reino. Y este reino resulta del disfrute de la salvación y el suministro de Dios. En los primeros 17 capítulos de Éxodo, el pueblo escogido de Dios disfrutó de la salvación y el suministro de Dios. Ahora, en el capítulo 18, vemos el resultado de su disfrute. Este resultado es el reino, y este reino es el ambiente, la esfera en la cual el pueblo de Dios recibe la visión celestial, el modelo de la morada de Dios para construir el tabernáculo según este modelo. Así que se necesita el reino. Por eso, bajo la inspiración de Dios, Moisés insertó un acontecimiento de Deuteronomio 1 entre los capítulos 17 y 19 a fin de completar el cuadro de la salvación completa que Dios efectúa. ¡Aleluya!
Antonio, lo que Jethro le propuso a Moisés para mantener el orden entre el pueblo de Dios es una expresión del reino. Sin embargo, ¿nos podría usted decir cómo se puede aplicar esto hoy a la iglesia local en la práctica?
Cuando estamos en el reino de Dios, no hay la necesidad de que solo una persona tome la carga de todo. Aquí vemos un contraste. Por un lado, Moisés se encarga de todo. Si en una iglesia solamente una persona o unos pocos se encargan de todo, esa iglesia es débil. Pero por otro lado, en la iglesia adecuada hay muchos que se encargan de todo. Muchos aman la justicia y viven en justicia. El Señor prometió que inscribiría su ley en nuestros corazones. Cuanto más sea distribuida la autoridad, la justicia y el orden, más se verá la expresión del reino de Dios. Así que estar bajo el reino de Dios hoy en día es algo muy aplicable a todos nosotros. Muy aplicable en la vida de iglesia apropiada, que es la verdadera vida del reino.
Amén. Aprecio mucho sus comentarios, Antonio, y esperamos que entonces nos visite muy pronto nuevamente.
Gracias por esta invitación.
Queremos presentarles el libro titulado El Ministerio de la Palabra de Dios. Y no hay duda, pues, que la obra más importante que Dios lleva a cabo en la tierra es la comunicación de su palabra por medio del hombre. En este libro, Watchman Nee presenta que aunque Dios le place que anunciemos su palabra, la medida de nuestra utilidad a Él como ministros de la palabra no es el gran cúmulo de conocimiento bíblico que tengamos, ni la elocuencia con que presentemos la verdad, sino el grado al cual el Señor haya quebrantado nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras opiniones y nuestras cualidades. Él presenta que para ser ministros de la palabra, primero debemos permitir que el Señor moldee y pula nuestro interior mediante la operación y la disciplina del Espíritu Santo. Este libro consta de mensajes que Watchman Nee dio a sus colaboradores en un entrenamiento especial que tuvo en Kulim entre los años de 1948 y 49, después de casi 30 años de ministerio. Y los mensajes que dio en este libro, El Ministerio de la Palabra de Dios, son mensajes muy profundos, prácticos y llenos de luz. Además, revelan la profundidad de su experiencia y la inmensa necesidad que tenemos nosotros de abrir nuestro ser a la obra del Espíritu Santo. Así que le recomendamos este libro, El Ministerio de la Palabra de Dios, escrito por Watchman Nee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.